les decía, les anunciaba, hoy en la mañana tuvimos este panel de conversación con distintos expertos y expertas, ¿no? Desde la academia, la directora de periodismo de la Universidad de Santiago, también investigadores de el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, otros expertos en neuroética de la Universidad Católica, también, ¿no?, la presidenta del Consejo de Niños y Niñas y Adolescentes del Ministerio de Ciencia. Queremos profundizar en estos desafíos, ¿no? ¿Cómo los protegemos a los niños? ¿Cómo utilizamos bien nuestros datos? ¿Cómo enfrentamos esta nueva educación? Bueno, para eso está con nosotros el subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Cristian Cuevas. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenas tardes y bienvenido por primera vez a nuestro programa, además.
Hola, Andrea. Gusto saludarte a ti, a todos quienes nos escuchan, y un agrado compartir con usted esta conversación.
Bueno, hoy en la mañana comenzó Congreso Futuro con esta conversación, que además fue organizada por el Ministerio, donde pudimos plantear esta pregunta, y le quería preguntar lo mismo, o sea, ¿cómo es el momento que estamos viviendo y que además hemos visto que, bueno, la inteligencia artificial está proliferando rápidamente? Por otra parte, también está la inteligencia artificial en las redes sociales. En varios países ya se han puesto limitaciones y reglas para el uso de las redes sociales en niños y niñas y adolescentes. Por ejemplo, Australia desde los 16 años, en el estado de Florida, en Estados Unidos también cerca de los 14 años y así. ¿Cómo estamos viviendo este momento para los más pequeños?
Bien, partir primero compartiendo con todas y todos la alegría de que la ciencia y la tecnología se tomen los medios, las calles, y no tan solo en Santiago, sino que en todos los países, en todas las regiones. Hay conversatorios, diálogos que nos hacen girar en torno a esta pregunta desafiante, ¿no?, que nos propone el Congreso de qué humanidad queremos ser. Este congreso, que se expresa en todo el país, reúne a 144 de los pensadores y pensadoras más influyentes y relevantes respecto a la temática. Lo hacen de manera gratuita, altruista, que es parte de las condiciones que nos definen como humanidad también, ¿no? Así que feliz por eso, por constituir y orgullosos como chilenos de ser de los espacios de divulgación científica más importantes del mundo a propósito de este congreso. Y lo decía la baronesa Kidron Vivap en la inauguración, ¿no? Nos decía un poco de cuáles serían las condiciones que debiéramos preservar cuando estamos hablando de épocas de grandes cambios, ¿no? Como lo podría ser la revolución biológica, con la posibilidad de hacer edición genética, o este cambio tecnológico que enfrentamos, ¿no?, en materia digital, inteligencia artificial y otros múltiples desafíos. Bueno, uno tendría a pensar, y diversos pensadores a lo largo de la historia probablemente coincidan, que una es el planeta, ¿no?, nuestro medio ambiente, y otra es nuestra infancia. Y desde ahí nosotros como ministerio pensamos en configurar este espacio de diálogo de manera de reflexionar en torno a lo relevante que es poner en el centro en general, ¿no?, el resguardo a los derechos de ciudadanas y ciudadanos, pero con un especial énfasis en nuestras infancias. Y en torno a eso estuvimos
conversando. Le quiero interrumpir un minuto para continuar nuevamente con esta conversación, pero tenemos que ir rápidamente con un contacto al Congreso Nacional con Juan Espinosa, que nos tiene que dar una noticia de último momento.
Sí, Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en vivo, estamos con la senadora Alejandra Sepúlveda. Muy brevemente, senadora, usted tiene información de último minuto respecto a la reforma previsional. ¿Qué pasa con las indicaciones? Buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes. Efectivamente hay algunas complicaciones de redacción, de cosas que se están haciendo, ¿no es cierto?, para afinar los detalles. Y la información que tenemos, ¿no es cierto?, de primera fuente es que efectivamente mañana ingresarían las indicaciones. Lo que quiere decir que a mí me interesaría que la metodología, ¿no?, para poder votar es comenzar por aquellos que tenemos amplio margen de acuerdo. Por ejemplo, el aumento del tope imponible, la posibilidad, ¿no es cierto?, de reducir las lagunas previsionales, la incorporación, ¿no es cierto?, de modificar y la simplificación para los cotizantes que son independientes, etcétera. Yo creo que hay varios temas que podíamos sin duda tratar con las indicaciones en la mano y que no son complejas, pero ya hay una decisión tomada de apoyar las indicaciones del Ejecutivo.
Si las indicaciones no entran hoy y van a ingresar mañana, ¿Qué se va a votar mañana a las 12 del día en la comisión?
Por eso, yo creo que si entran mañana, tenemos alrededor de 3 o 4 temas que son de, no sé si decirlo fácil despacho, pero sí de la posibilidad de ya hemos revisado varias veces estos temas. En varias ocasiones, tanto nuestros asesores como en el seno de la comisión, por lo tanto yo creo que podríamos perfectamente votar 3 o 4 temas, si así lo estima, ¿no es cierto?, la comisión en el pleno.
Muchas gracias, senadora. Ahí teníamos la palabra de la senadora Alejandra Sepúlveda aquí en el Senado de la República, confirmando que finalmente no han ingresado estas indicaciones para la discusión de la reforma previsional, un plazo que venció el lunes a las 12 del día, que se extendió y que finalmente se ha vuelto a extender, y de esta forma entonces queda la gran interrogante de qué es lo que se va a votar finalmente durante la jornada de mañana en la Comisión de Trabajo del Senado. Andrea.
Muchas gracias, Juanes. Vamos a estar siguiendo esta noticia. Retomamos contacto con el subsecretario de Ciencia, Cristian Cuevas, para seguir hablando sobre este tema que hoy día nos convoca, que es creciendo con la inteligencia artificial, protegiendo a los niños, niñas y adolescentes. Subsecretario, volvemos con usted.
Sí. No, y un poco comentábamos que entonces las infancias son algo de primera prioridad para todas las naciones que están hoy día enfrentando de qué manera regular. Conversamos en la mañana, Andrea, y bueno, tú fuiste parte de ese diálogo, de que efectivamente la política pública, los estados se hacen cargo y en estos momentos estamos regulando, existe una política nacional de inteligencia artificial con un plan de acción que compromete acciones concretas hacia el resguardo de las infancias, niñas, niños y adolescentes. Luego un proyecto de ley de inteligencia artificial que también por un lado promueve la innovación a través de espacios controlados para prueba, al mismo tiempo que identifica una taxonomía de riesgos e identifica entonces consecuencias irresponsables. Pero lo decías también en tus palabras de inicio, ¿no? Lo importante que es que ese marco en que la política pública avance se complemente con medidas de autorregulación en el uso de estas tecnologías, ¿no? Y ahí padres, madres, las mismas juventudes, ¿no?, adolescentes que son sujeto activo en el uso de las tecnologías, debemos educarnos en el uso, en el buen uso de estas tecnologías.
Subsecretario, usted mencionaba lo del Plan Nacional de Inteligencia Artificial, que además ha sido como uno de los ejes que tiene el Ministerio de Ciencia, y también este proyecto de ley que ya está en el Congreso. Y le quería preguntar sobre eso. Específicamente, ¿qué es lo que dice este proyecto de ley o el Plan Nacional respecto a la protección de niños y niñas y adolescentes? ¿Hay quizás algunos artículos dedicados a ellos, o esto después, cuando se ponga en práctica, de alguna forma se va ajustando? Le pregunto porque uno de los temas que abordamos hoy en este conversatorio fue cómo incluimos en estos procesos también a ellos, a los niños y niñas y adolescentes, como de alguna forma un proceso participativo ciudadano, donde ellos también tengan voz y voto, de que nos puedan mostrar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus miedos, pero también cómo son los usos que le están dando, entendiendo que son generaciones totalmente distintas a la de nosotros. Entonces, en general, todas las leyes o los proyectos de ley o los planes son hechos desde los adultos, pero muchas veces no entendemos cómo funcionan los niños y los adolescentes.
Sí, bueno, tal cual, pues se comentaba ahí en el conversatorio, lo comentaba la joven que, si me da un segundo, ¿cómo se llama?
Sí, la Emilia, que es la presidenta, Emilia, ¿no?, del Consejo de Niños y Niñas Adolescentes del Ministerio de Ciencia.
La Emilia comentaba, ¿no?, que muchas veces desde el otro lado del salón había mucha más expertise en el uso de las tecnologías. Hay mucha gente que sabe y poca gente que enseña el uso de este tipo de tecnología. Y ahí también hay una brecha generacional que hay que ir avanzando. Mira, respondiendo a tu pregunta, Andrea, el proyecto de ley, que es un proyecto que está en discusión, por lo tanto estamos hablando de un proyecto, considera a los NNA, ¿no?, a las niñas, niños y adolescentes, en términos de su resguardo, haciendo una asignación de riesgo inaceptable para todo aquel desarrollo que ponga en riesgo la integridad o propicie la deshonra de los NNA, ¿no? Por lo tanto, se hace cargo entregándole una taxonomía de riesgo y identificando entonces las correspondientes consecuencias. Se hace cargo desde ese dominio Y la política nacional de inteligencia artificial, que viene acuñado a un plan de acción, establece acciones concretas, ¿no? Por ejemplo, elaborar recomendaciones e instrumentos para proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes, promover el buen uso de la inteligencia artificial, desarrollar reglamentos en apoyo con establecimientos educacionales, disposiciones para abordar el ciberbullying. Por lo tanto, están declaradas acciones, pero es necesaria una articulación entre toda la comunidad escolar educativa para poder hacer carne, ¿no?, lo que declaramos en los instrumentos de política pública. Entonces, se siguen cuáles son los lineamientos y vías que desde UNESCO, UNICEF, se han establecido para la normar, ¿no?, cómo estas políticas públicas deben abordar el tema de las infancias. Nosotros estamos considerando estos lineamientos que son de alguna manera marcos referenciales de cómo las naciones están enfrentando estos desafíos, pero vuelvo al mismo punto, ¿no? De qué manera nosotros propiciamos de manera colaborativa o desde las culturas en el uso de las tecnologías, desarrollamos este pensamiento crítico sobre poner en duda quién gobierna a quién, ¿no? Y es necesario sentir y tener y diseñar esta tecnología bajo control para que logre esa expectativa y promesa, ¿no? Que es que nos permita complementar aquello en lo que podemos mejorar, más que, lo decía también los expertos hoy en el diálogo, que suplir aquello que nosotros también podemos hacer, ¿no?
Y ahí ustedes, por ejemplo, del Ministerio de Ciencia, que están liderando lo que es la inteligencia artificial, hay una conversación, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, y les pregunto esto porque también ahora una nueva forma de educar, no solamente, bueno, de que tienen que capacitarse los profesores y profesoras, tanto en los establecimientos educacionales básica, media y después en enseñanza superior, sino que cómo educamos también a nuestros niños y niñas y adolescentes en el buen uso de estas tecnologías y cuáles son los riesgos, porque da la impresión de que vamos muy atrasados, no digo en Chile, sino que en el mundo en comparación de cómo avanza tan rápido la inteligencia artificial.
Bueno, claro, por eso es tan importante volcar los primeros esfuerzos en regular, ¿no? Y en eso hemos avanzado y hoy día estamos volcados en empujar la discusión parlamentaria de un proyecto de ley que tiene bastante apoyo, digamos, y es transversal. Tenemos la expectativa de poder sacarla prontamente. Por otro lado, el plan nacional y el plan de acción, la política nacional y el plan de acción es elaborado interministerialmente.
Ya, ¿no? O sea, con el MINEDUC.
Así es. Y entonces estamos involucrados interministerialmente con responsables claros en más de 170 acciones que están consideradas dentro de este plan de acción. Pero sin duda que es un desafío configurar medidas concretas para efectos de cómo nos capacitamos en la formación de capacidades digitales. Y en esto lo que hemos articulado es una mesa vinculada con el sector público y privado también, porque pensamos que es en esta sinergia triple hélice donde se deben diseñar mecanismos efectivos y eficaces. Nosotros estamos volcados principalmente en este rol de articuladores, como por ejemplo con la ACTI, que ha sido una asociación en la que hemos colaborado estrechamente en la elaboración de todo este marco normativo, donde ha aparecido también cómo abordar el desafío de la formación de formadores en estas tecnologías emergentes, ¿no? Y claro, sin duda que es algo en lo que como sociedad debemos enfrentar de manera seria.
Bueno, la ACTI es la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información, para quienes no saben. Ahora, también la tecnología, como es la inteligencia artificial, siempre se asocia como al chat GPT o al Gemini, todos estos chats, pero es mucho más que eso. O sea, todas las aplicaciones tienen inteligencia artificial y es por eso que cuando uno se mete a TikTok, se mete a Instagram, se mete a LinkedIn, finalmente te entregan sitios o cuentas o información que tiene que ver con tus gustos. O sea, tienen todos nuestros datos y se hacen perfiles de acuerdo a todo lo que nosotros entregamos. Y ahí nuevamente voy, o sea, ¿cómo protegemos a los niños de esto, a los adolescentes? Obviamente está el rol de los padres y de las madres, de los educadores, o sea, lo que son los mediadores. Pero por ejemplo, también cómo llegamos con esta información al público en general. ¿Cómo comunicamos esto? ¿Cómo también entregamos los riesgos que tienen que ver con la desinformación? O sea, ahora es súper difícil darse cuenta de cuando hay una foto o un video o una canción que está hecha con inteligencia artificial y que no es real. Y claramente los niños y niñas y adolescentes, que son mucho más vulnerables, que a lo mejor no tienen tanto criterio, son más fáciles de caer en este tipo de engaños. El Ministerio... ¿tiene quizás algún proyecto para hacer una campaña educativa, una campaña de comunicación que también hable de esta desinformación más allá de lo que está haciendo, por ejemplo, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial u otros actores?
Mira, nosotros, de hecho, hoy día se mostró, ¿no?, uno de las iniciativas en términos de divulgación científica que nosotros hemos propiciado a través de un instrumento que se llama Ciencia Pública, y que de alguna manera está orientado para adolescencia, no, para un público adolescente, identificando cuáles son las potencialidades, pero también los riesgos en el uso de estos algoritmos de inteligencia artificial. Por lo tanto, existe desde el Ministerio una división que se llama Ciencia y Sociedad, que configura una serie de instrumentos para la divulgación científica, donde algunos de ellos se ha orientado hacia el desarrollo de proyectos de divulgación en materia tecnológica. Y junto con esto también, por ejemplo, un instrumento que entrañamos bastante, ¿no?, que es el Conocimientos 2030, es un proyecto que está financiado por el Ministerio también, y que tiene como propósito fortalecer las áreas formativas de humanidades, arte y ciencias sociales, entendiendo que la divulgación, el trabajo transdisciplinario con perspectiva del impacto en la ciudadanía es vital. Y en esto, digamos, es algo que dentro del 2025 va a ser un instrumento que las universidades van a adjudicar. Es un instrumento de 6 años de financiamiento y uno de los propósitos es ese, ¿no? De qué manera disponemos de las facultades de humanidades, ciencias sociales y las artes en este desafío que es la divulgación científica, cómo transferimos conocimientos para que la ciudadanía se apropie de estos conocimientos, en particular, por ejemplo, inteligencia artificial o los efectos de la crisis climática en las decisiones que cada uno toma, ¿no? En esto es muy importante toda la inteligencia comunicacional, ¿no? Cómo divulgamos la ciencia y la tecnología es parte, ¿no?, del propósito de este instrumento. Por ahí hemos ido avanzando.
Subsecretario, bueno, ya tengo que despedirlo. Se nos pasa el tiempo súper rápido. No sé si quiere dejar a lo mejor algún mensaje, o sea, de lo que se viene este año en esta materia que va a estar liderando el Ministerio, para que también nos puedan escuchar nuestros queridos auditores.
Sí, gracias, Andrea. Bueno, yo me quedo con la invitación a la reflexión que nos hace el Congreso al Futuro. ¿Qué humanidad queremos ser? Este es un espacio de lo que la inmediatez que lo contemporáneo nos exige. Es necesario volver también a pensar en lo análogo, ¿no? Estamos diseñados para lo análogo y desde ahí pensar en los desafíos que enfrentamos. Y ahí la ciencia y la tecnología es un superpoder, como dice la ministra Echeverry, que de alguna manera nos permite enfrentar de mejor manera esa incertidumbre de los cambios. Les invito a consumir ciencia, a asistir a los diálogos que dentro de la semana están ocurriendo, porque es bueno escuchar a estos pensadores y de manera de ir desarrollando este pensamiento crítico y también agregando distinciones, ¿no? No hace bien la ciencia, todo tiene su ciencia, como también fue el eslogan que nosotros hicimos en el Festival de la Ciencia.
De todas maneras.
Así que por ahí. Nosotros, bueno, vamos a seguir trabajando en mejores legislaciones, mejores regulaciones para el uso ético de las tecnologías.
El subsecretario Cristian Cuevas del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Muchas gracias por su espacio, por su tiempo, subsecretario. Así que nada, espero que nos veamos pronto. Que estén muy bien, buena tarde.
Gracias, Andrea. Saludos a todos.
Chao.